Hola amigas, amigos del Portal del Villegas, bienvenido a esta edición de día viernes, que voy a iniciar leyéndole dos o tres cositas nada más de un documento que me hizo llegar uno de mis espías, que fue enviado por un personaje de estos teóricos de izquierda, de estos ciúticos, pretenciosos y de segunda clase, de segunda categoría intelectuales de izquierda. Un documento sobre los niños, sobre lo que hay que hacer con los niños. Enviado el sábado 22 de agosto a las 16:50 a Mario Aguilar, presidente del Colegio de Profesores, Bárbara Figueroa, presidenta perpetua aparentemente de la CUT, don Luis Mesina, el hombre del Más No Más AFP, Emilia Schneider, no la conozco, Belén Larrondo, otra que no conozco, José Pérez, Gabriela Flores, Alondra Carrillo, etc. Difundir urgente. Les leo dos o tres cosas nada más. Los desafíos de las izquierdas para pensar la infancia deben partir de la pregunta por el lugar de los niños y las niñas en el capitalismo, tanto en el que hoy ocupan como en el que tendrán en la superación del modelo. Todavía están pensando en superar el capitalismo. Después dice, hablar de izquierdas y niños y niñeces, así lo pone. Niñeces parece que está más dentro del código verbal de la políticamente correcto. Esto de niños y niñas, no. Entonces, niñeces. Hablar de izquierdas y niñeces supone la politización de la niñez y los temas relacionados con ella, cuestión que encuentra profunda resistencia en vastos sectores de la sociedad, incluyendo el nuestro. Era que no. Por eso creemos necesario impulsar un proyecto como este y comenzar a pensar en los niños, niñas y adolescentes como sujetos protagónicos de las transformaciones sociales, históricas y políticas. Y luego, más adelante dice, la motivación que nos llevó a gestar este proyecto parte por la consideración autocrítica de que las izquierdas en general no hemos asumido la lucha por los derechos de los niños, niñas y adolescentes como parte de la lucha de clases. Ahí sí, ahí como parte de eso. Y menos su participación protagónica en dicha lucha, contribuyendo a su invisibilización en tanto sujetos sociales y políticos capaces de transformar la realidad imperante. Incluso creemos que gran parte de la izquierda ha tomado y asumido los conceptos sobre la infancia de manera crítica, etcétera, etcétera. ¿Para qué les voy a seguir leyendo este pequeño monumento a la ciutiquería y a la arrogancia y a la pedantería? El lenguaje es similar. Ahí tienen ustedes lo que yo les he dicho desde hace tiempo, en el sentido de que estos procesos, como el que estamos viviendo en Chile, se preparan con anticipación, con muchos años de trabajo paciente, de hormiga en la cabeza de la gente. A la izquierda, al menos al autor de este material, no le parece suficiente el adoctrinamiento que se estuvo llevando a cabo y se sigue llevando a cabo por año en el mate de chiquillos de colegio, normalmente por una cuestión estadística de inteligencias comunes y corrientes, de capacidades mentales muy reducidas, a los cuales ha sido muy fácil adoctrinar y luego se ha continuado en las universidades, pero ahora les parece insuficiente. Ahora hay que incluir a los niños en la lucha de clase. Nada de niños jugando a las muñecas o a los soldaditos de plomo o cortando papelitos con una tijera o pensando en qué me va a regalar el viejo Pascua. Todas esas son estupideces, pequeña burguesa. Hay que prepararlos para que lleguen a ser, y supongo que aquí emerge el referente chino, como los camaradas chinos, que están totalmente automatizados, como fueron los camaradas de eso que se llamaban en la Unión Soviética los pioneros rojos, que eran niñitos de 10, 9, 11 años o menos, con un pañuelo rojo al cogote, que los adoctrinaban. Era el tipo de niñitas, especialmente, que uno veía llevándole un ramo de flores a José Stalin, el genocida más grande de todos los tiempos. Ese modelo, el que le gusta probablemente al autor de este perpento teórico. Para que ustedes vean que esto que yo he dicho tantas veces no es una exageración, no es la manera como se hace la revolución hoy día. Simplemente se va moldeando la mente de aquellos que son más incapaces de resistir, como son los niñitos. Se les empieza a meter cosas, el que primero llega gana con su idea. En la Alemania nazi, el que primero llegó fue el partido nazi y convirtió a niñitos de los años 30 en los soldados de la SS de los años 40. El primero que llegó en Rusia, en la Rusia soviética, era el Partido Comunista y convirtió a los niñitos en personas capaces de delatar a sus padres si no seguían la línea correcta. Vean ustedes documentales sobre China y vean cómo se comportan los niños y desde luego los adultos y los jóvenes como autómatas. Esa es su participación en la lucha de clase. En fin, vamos ahora al tema del día, del día de ayer, y supongo que en la prensa del día de hoy también, el paro de los camioneros, respecto al cual, por parte tanto del gobierno como la oposición, porque parece que es cierto eso que la derecha y izquierda unidas jamás serán vencidas, hemos visto, hemos oído y hemos leído cosas que ya son sencillamente incalificables. Partamos con el ministro Pérez, el ministro del Interior, el duro, supuestamente el duro, diciendo la siguiente: atacar a un camión y herir a una niña, o atacar a una familia, las otras personas que le dispararon, son delitos comunes, no es terrorismo. Claro, atacar una vez a un camión, disparar una vez a una niña, un evento que ocurriera aislado en el tiempo y en el espacio, uno diría, bueno, esto es un delito común, muy raro en todo caso, porque aparentemente los delitos comunes siempre están asociados al intento de obtener un beneficio material, ¿no? ¿Verdad? Aquí simplemente le dispara. Pero en fin, es un evento aislado, llamémoslo delito común. Pero ¿cómo puede el ministro llamar delito común a no la quema de un camión, sino que a la quema de más de 500? ¿Cómo puede llamar delito común no al disparo a una niñita, sino que a el asesinato de los Luxinger, los asesinatos de familiares de familias mapuches que no se han sumado a la causa, los incendios a casas, los incendios a forestales, las tomas y destrucción de municipios y todo el largo catálogo de hazañas de los combatientes heroicos de la CAM? ¿Cómo puede decir que eso es un delito común? ¿Qué es lo que tomó de desayuno el señor ministro del Interior? ¿Qué es lo que está pasando por la cabeza de esta gente? ¿Cómo puede calificar de delito común esa suma interminable de delitos que no son delitos, que son actos político-militares de una organización que tiene objetivos político-militares? Cosa que no es necesario indagar, deducir o inducir, porque lo declaran los propios miembros de la CAM. Lo dejan por escrito, lo dejan en panfleto, lo han dicho en entrevistas. Lo dicen en sus sitios web. ¿Cómo puede llamar a eso delito común el señor Pérez? ¿Qué es lo que tiene dentro de la cabeza? ¿Qué es lo que tiene dentro de la cabeza el gobierno entero? Porque Pérez no se manda solo, por supuesto. No son delitos comunes, señor Pérez. Son actos político-militares de una organización político-militar que quiere crear un Estado dentro del Estado. O sea, un Estado separado de Chile. Un Estado dentro del territorio del resto de Chile, digámoslo así. Esto me parece ya, francamente, un monumento al duro, del duro Pérez. Y luego tenemos la oposición, que ha erigido otro monumento. Esta vez es un monumento a la hipocresía, al doble estándar, que no tiene límite, es un monumento infinito. Han pedido que el gobierno deje mirar para el techo, como dijo Felipe Harwood. Me extraña de Harwood, yo lo conocía, me parecía un tipo inteligente. Bueno, no sé qué es lo que está pasando con toda la gente que yo alguna vez conocí y que consideraba personas inteligentes, razonables por lo menos, medianas por lo menos. ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está ocurriendo? Bueno, la oposición pide que se aplique ley de seguridad del Estado contra los camioneros. Los camioneros que no han matado a nadie, no han quemado a nadie, no han incendiado nada, cuya movilización consistió en unas cuantas interrupciones parciales o camiones en la berma en las carreteras, eso merece la ley de seguridad interior del Estado. Los mismos que piden la ley de seguridad interior del Estado contra estos camioneros, que a diferencia de los señores congresales trabajan, no la han pedido, ni la van a pedir jamás, contra gente que comete crímenes, contra gente que inicia incendios, contra los que dejaron la crema en octubre, noviembre y diciembre en todo el país, contra la CAM, contra ellos, no señor, no hay ley de seguridad interior del Estado. Ni siquiera se votan favorablemente, no se van a votar favorablemente leyes que no tienen que ver con la ley de seguridad interior del Estado, que es definitivamente para castigar a alguien por un delito supuestamente cometido, que es quebrantar la seguridad del país, sino que leyes que tenían como objeto facilitar, dar instrumentos a la persecución policial y judicial de los eventuales infractores, delincuentes comunes, según el señor Pérez, o terroristas, según, o combatientes, según los propios combatientes. Para ellos, para eso no hay agua en la piscina. Pero para los camioneros se pide la ley de seguridad interior del Estado. Y las frases que han dicho todos son de una increíble hipocresía y doble estándar, y en algunos casos también de una increíble imbecilidad. Se habla de la irresponsabilidad del gremio. Qué irresponsable es pedir que el Estado se haga cargo de cautelar y de salvaguardar la vida de una persona que trabaja, ¿no? Qué irresponsable es pedir de que no les quemen los camiones. Qué irresponsabilidad pedir que no quemen vivo a un camionero como era el señor Juan Barro. Pero qué irresponsabilidad. Después, otros dijeron, no podemos legislar con amenazas, olvidando que ellos han llegado a la capacidad de legislar lo que quieren gracias a las amenazas de su sector. Y ellos mismos permanentemente, cuando emerge un proyecto del gobierno que no les gusta, o producen ellos un proyecto que tal vez no le guste al gobierno y no le guste a la coalición gobernante, a pesar de que esta coalición ya se desintegró literalmente, entonces ellos amenazan con el estallido social 2.0. ¿No es legislar con amenazas eso? Decir, si no votan lo que yo quiero, o si votan no a lo que yo no quiero, entonces vamos a desatar una segunda insurrección llamada, piadosamente, beatíficamente, estallido social. El señor Elizalde, que no cesa de decir, dijo, que se bajen de los camiones y se manifiesten como todas las personas. ¿Cómo se manifiestan todas las personas, señor Elizalde, como los que se manifestaron quemando las estaciones del metro, por ejemplo? No, eso no lo hacen los camioneros. O como se manifestaron los que saquearon y después incendiaron supermercados. No, eso no lo hacen los camioneros. Los camioneros distribuyen los productos de los supermercados, no queman los supermercados. Como los que hicieron pebre en la Plaza Baquedano y nos dejaron vivir durante semanas y de semanas los vecinos del sector. No, eso no lo hacen los camioneros. No. Yo le sugeriría al señor Elizalde y a los otros que piensan como él, que en vez de pedir a los camioneros que se bajen del camión, se suban ellos a un camión y empiezan a hacer lo que hacen los camioneros todos los días, subir y bajar por la carretera 5 Sur y esperar que el día que les van a disparar, esperar el día que los van a interceptar y que los van a sacar empujones, si es que tienen suerte, porque en una de esas los balean simplemente para quemar el camión. ¿Por qué no se suben a los camiones y aunque no les pase nada, aprenden a trabajar de repente? Levantarse a las 4 o 5 de la mañana para meterse al camión y iniciar el viaje. ¿Por qué no se suben al camión? Para que aprendan un poco. No, ellos le piden a los camioneros que se bajen y que se manifiesten como personas. Es increíble. Y hay más todavía. Declaraciones tan estúpidas y tan hipócritas como esta. En todas las variantes. Otros hablaron que estos no son los caminos. Estos no son los caminos de una democracia y del diálogo. ¿Qué saben de democracia y de diálogo estos señores que están donde están y alardean de su poder y de su gobierno de facto por los eventos de octubre, noviembre y los que puedan venir más adelante, por cierto? ¿Qué saben de diálogo? Cuando, saliendo ya ahora del ámbito del Congreso, cuando se trata de tocar otros temas, de eso que entra en lo que llamemos el ámbito del discurso políticamente correcto, que lo cubre todo, no toleran absolutamente nada, no toleran que se usen ciertas palabras, no toleran que se usen ciertos conceptos, no toleran que se escriban libros de tal manera. Y estos son los que hablan del diálogo y de la democracia. ¿Qué saben de democracia en las izquierdas? ¿En qué país donde gobierna la izquierda, de verdad, cuando tienen el poder, donde hay democracia? ¿En China? ¿Hay democracia en China? ¿Hay democracia en Venezuela? ¿Hay democracia en Cuba? Había democracia en la Unión Soviética, en Polonia, en Checoslovaquia, en Alemania Oriental. Habría que ir a preguntarle a la señora Bachelet, que se educó, se crió y fue mentalmente programada en Alemania Democrática, y es comunista, con patente socialista, porque es más digerible eso de haber pensado cuando llegó a Chile a iniciar su maravillosa carrera política. ¿Por qué no les preguntan? ¿Por qué no investigan un poco a ver cómo funciona la democracia en esos países? Despotro dijo que el señor Ricardo Zeli, un personaje que yo no conocía, diputado del PPD, dijo, pretenden poner al Congreso de los camioneros, pretenden poner al Congreso de rodillas para leyes buenas para ellos. Es decir, el señor Celis, en su gran sabiduría, cree que pedir que se cautele la vida y la propiedad de los camioneros es solo una cosa de interés de los camioneros. No le interesa a las personas que necesitan esos camiones, el propio señor Celis, para que les distribuyan las cosas que el señor Celis come en su casa. No se le ocurre pensar al señor Celis que lo que están pidiendo los camioneros, lo que están pidiendo todos los habitantes de este país, y desde luego los de la Araucanía, que viven con el credo en la boca. No, pedir esas cosas elementales, pedir que el Estado cumpla con su función, que no la está cumpliendo, es tratar de poner al Congreso de rodillas. No, pues, el Congreso no está de rodillas. El Congreso hace ponerse a los demás de rodillas ahora. Hizo ponerse de rodillas al gobierno, desde luego al señor presidente de la República. Lo hizo ponerse de rodillas. Hace ponerse de rodillas a todos los que se le frunce. Ellos se ponen solo de rodillas cuando se trata de ir a chuparle lo... A ver qué cosa. Las rodillas, llamémoslo. A chuparle las rodillas a los revolucionarios que están detenidos. Ahí se ponen de rodillas. En las demás ocasiones son los otros los que se tienen que poner de rodillas frente al Congreso. Bueno, la suma de cosas dichas pidiendo las penas del infierno para los camioneros por haber tenido el atrevimiento de pedir de que se tomen medidas para que ellos puedan circular sin que les quemen los camiones, sin que les disparen. Ahora, bueno, ahora les están disparando a otras personas también, pero en fin, dejémoslo ahí. Eso amerita que se aplique la ley de seguridad interior del Estado. Y hemos llegado a tal extremo. Yo he visto unas imágenes hoy día de unos carabineros apuntando con sus revólveres a un camionero. El camionero quería entrar a una bencinera, le dijeron que se detuviera, él quiso seguir avanzando, parece. No, intentó atropellar a los carabineros, en absoluto, lo habrían dicho los propios carabineros. Pero carabineros, que entre paréntesis no se mandan estas materias y que no los estoy culpando a ellos, enarboló revólveres, cosa que no hacen contra los combatientes. Si un carabinero enarbola un revólver contra alguien que le está tirando una molotov que lo puede quemar de por vida, ¿cómo gritarían los Jackson, los Boric, los Vallejo, los Girardi, este señor Celi y todos los demás? Pero sacar el revólver y apuntar a un camionero, eso está bien, porque además no nos gustan los camioneros. En la izquierda odian a los camioneros. Los odian desde el 72. Bueno, sigan odiándolo y vamos a ver qué va a pasar. Y ahora permítanme entrar a mi primer bloque, que voy a partirlo en esta oportunidad con Higena, que es una academia de música que le está poniendo a su disposición cursos online, o sea, súper seguro, súper intenso, para aprender o refrescar los conocimientos que usted pueda tener en guitarra clásico popular, teclados, bajo eléctrico y canto. El canto está al alcance de todos los que tengan una voz más o menos decente, así que puede ser interesante para usted. Higena Online, estimados amigos, están viendo aquí los datos. Una manera súper creativa, disciplinada, absorbente, apasionante de usar el tiempo en vez de estar viendo, escuchando en la televisión a los matinales o escuchando a Girardi o a Boric o a cualquiera de estos grandes talentos que tenemos en el Congreso. Si usted tiene un problema o va a tener muy pronto un problema legal en el ámbito laboral, ya sea que usted es un empresario que tiene problemas con el sindicato o que usted es miembro del sindicato y tiene problemas con la empresa, las cosas tienen dos lados en estas materias, le sugiero que consulte a GMS, el bufete de abogados especialistas en temas laborales que tiene un reconocimiento que ustedes ven arriba a la derecha. ¿Lo ven? Está en inglés. Son especialistas. Eso significa que conocen el tema al revés y al derecho, toda la legislación laboral, todo cómo llevar los procesos, y por lo tanto tienen una muy buena tasa de éxitos. Este bufete está formado por los abogados Gajardo, Morando, Schwartz y Figueroa. Tienen una reputación muy bien ganada, así que si usted tiene o va a tener pronto un problema de esta clase, más le vale ponerse en manos de expertos, ponerse en manos de GMS. Y no olviden, todavía quedan unos pocos terrenos, me informaron, en Florida, terrenos de 650 metros cuadrados con un valor, incluyendo los gastos operacionales, de $25,000. Esto lo maneja Invierta en USA.cl, y si usted está interesado en hacer una inversión interesante, estos terrenos están muy cerca de la playa, dicho sea de paso. Eso los hace especialmente interesante. Llamen al teléfono que está aquí a mi izquierda. Si es necesario, detengan el video, anótenlo y luego continúen. Fuera de eso, ya saben, inviertanusa.cl le abre a usted muchas oportunidades más de inversión en Estados Unidos, en el terreno inmobiliario. Por ejemplo, tiene montones de ofertas de terreno, propiamente tales, de casas, de departamentos, de establecimientos físicos, digamos, bienes inmuebles, por eso se llaman así, no se pueden mover. En todos los estados de Estados Unidos, en todas las ciudades de Estados Unidos tienen alguna oferta interesante. En Detroit hay muchas ofertas interesantes porque es una ciudad que está en proceso de recuperación. Estuvo muy de capa caída con los problemas que tuvo la industria automotriz norteamericana y se han hecho esfuerzos. Y esto se traduce en estupendas ofertas para hacer compras e inversiones en ese terreno. Fuera de eso, tiene 3.500 franquicias para que usted elija en qué y dónde invertir, en qué giro de negocio invertir. Y fuera de eso, si usted quiere sacar una cuenta en un banco norteamericano, invierta en USA.cl, se la va a conseguir en 2 semanas más o menos. Y si usted se quiere ir a vivir a Estados Unidos para manejar estos negocios en los que va a invertir, puede obtener con ellos una visa de residencia. Siguiendo con los camioneros, el señor Villagrán, que es el más combativo de los dirigentes de este gremio, que está muy dividido, como explicó ayer Nicole Rodríguez, hay por lo menos 2 entidades que yo sepa, quizás hayan más. El señor Villagrán dijo que esta movilización es indefinida, todo depende de lo que haya pasando. Ahora es una movilización indefinida, pero también es una movilización diminuta. Es decir, con movilizaciones, o más bien dicho, en este caso tendríamos que decir desmovilizaciones, no se llega a ninguna parte, no van a llegar a ninguna parte. Los camioneros no pueden, no quieren hacer un paro de verdad, que sería parar y dejar ahí sí realmente interrumpir la cadena de abastecimiento que tanto preocupa al señor Celis, que si no se va a quedar sin los repartos que llegan a su domicilio, y todos los demás políticos que se les olvida ese pequeño detalle, que dependen de los camioneros. Yo no le veo mucho futuro, señor Villagrán, porque el tema de la pandemia, en primer lugar, complica mucho, porque en cualquier momento complica que los camioneros interrumpan el movimiento de las mercancías, por supuesto, pero ahora en tiempos de pandemia está claro que la gente que anda buscando a quién culpar de todo, culparía a los camioneros de sus problemas y por lo tanto perderían apoyo. Un apoyo que normalmente no tienen, porque la gente no piensa mucho que todo lo que están haciendo en su casa, todo lo que tienen, depende de que hay tipos que transportan mercancía. Eso lo dan como un hecho, como el aire que respira. Entonces no, así como nadie anda agradeciendo, gracias señor que hay aire, que estoy respirando, nadie dice gracias señores camioneros que me están surtiendo. Entonces era muy difícil por ese lado. Luego tenemos el tema del financiamiento. Los paros tienen que ser financiados como todo lo demás en este mundo. Las guerras necesitan dinero. El nervio de la guerra es el dinero, decía, creo que Napoleón. El dinero está detrás de todo, o sea, los recursos, en otras palabras, para hacer las cosas. Partiendo porque los que hagan cosas, cualquier cosa, tienen que comer. Alguien tiene que poner alimento en el plato, un plato caliente. Eso tiene que salir de algún lado. ¿Quién iba a financiar a los camioneros? Los camioneros, menos ahora, los camioneros están con problemas, muchos de ellos bastante severo, porque las actividades económicas han bajado brutalmente. Entonces no tiene mucho futuro. y con un gobierno que instruye a sus carabineros para apuntar revólveres a los camioneros, cosa que no hacen con los combatientes que queman gente, que matan gente, que queman camiones, que queman casas, que queman de todo, que destruyen ciudades. Para ellos no puede un carabinero acercar la mano a la culata del revólver. Y ya es un atropello a los derechos humanos. En este otro caso no hay ni un problema. Ni un problema. Demos gracias que no le dispararon al camionero. Bueno. A propósito de lo que está pasando en todo el planeta, porque lo que ocurre en Chile, y no me refiero ahora a la pandemia, me refiero a al tsunami político, valórico, etc. La cosa ha llegado a extremos que resultan inimaginables, que no nos hubiéramos podido imaginar cosas como esta hace 10 o 5 años atrás incluso, al grado de intensidad, de minuciosidad, de fanatismo, de estupidez a que ha llegado esta expansión para todos lados del discurso políticamente correcto, de las palabras que se pueden usar, las maneras como, fíjense que ya no se dice niñas y niños, sino que niñeces. En todo orden de cosas hay que andarse con cuidado de qué palabras usa. Ojo que usted no haya hecho un chiste de homosexuales hará 5 o 10 años atrás, porque lo pueden detectar y lo pueden reventar. Lo pueden funar. Lo van a echar de las pegas. Conozco esa mecánica. Es impresionante. Y hoy día me enteré de otro, digamos, llamémoslo detalle. Pero hay muchos, ¿eh? Fíjense ustedes. Hay una novela policial que tiene muchos años. Debe haber sido escrita en los años 50. Y si no antes, a finales de los 40. Yo la vi en la biblioteca de mi mamá cuando era cabro chico, ya existía. Es una novela policial de Agatha Christie que se llama Los 10 Indiecitos. Han hecho películas, creo, sobre esa cuestión también. Bueno, las próximas ediciones de esta novela han sido editadas para sacar la palabra indiecitos. Ahora se llama Los 10 nomás. Y además se han metido en el texto para sacar por todos lados, y las contaron minuciosamente, las 74 menciones que hay de los negros. Que hablar de los negros, decir negros, está prohibido. Yo no sé si se puede decir todavía afro-norteamericano en el caso en Estados Unidos, o hay que decirlo de otro modo. A lo mejor también afro-norteamericano ya es racista. Y todo esto se está haciendo en esta novela, escrita hace 60 años atrás, por la connotación, no porque sea racista en el sentido que en alguna parte de la novela Agatha Christie dice algo contra los negros, contra los blancos, contra los amarillos, contra quien sea. No, por la connotación. Ahora, ¿qué es lo que es una connotación? Es lo que uno interpreta de algo. Uno dice, esto tiene ciertas connotaciones, cuando uno asume que en un símbolo, palabra, una pintura, una película, una representación, se está diciendo algo más que lo que se dice a primera vista. La connotación la pone entonces el lector, no el escritor. Entonces tiene connotaciones racistas. Y por supuesto que las puede tener, porque cuando usted está imbuido por una ideología, por una religión, y no siendo muy inteligente, se mete a fondo en esto sin hacerse nunca preguntas, sin relativizar nada, sin buscar otros matices, sino que como tonto que se mete en blanco y negro en el asunto, usted evidentemente va a encontrar connotaciones de lo que sea allí donde busque. Es como estas personas que asumen que en un texto bíblico, por ejemplo, hay unos mensajes ocultos. Y hay gente que se dedica a eso, ¿eh? Y entonces empiezan a buscar mensajes distintos al que aparece, haciendo toda clase de warifaifas con el texto, usando solamente una letra de cada tres para ver si eso forma otra palabra, en fin. Algunos han usado hasta computadoras para hacer combinatorias de trillones de números, de signos. Y claro, uno encuentra lo que busca en estos casos. O podríamos poner el ejemplo del que lee su horóscopo. Uno encuentra lo que busca. Si usted nació en febrero, a lo mejor es del signo Piscis o Acuario. y va a encontrar lo que usted busca, que lo que quiere que digan de los de Acuario o Piscis. Pero si usted, siendo de Acuario y Piscis, lee el horóscopo para alguien de Cáncer, va a encontrar lo mismo. Usted va a encontrar lo que busca, usted va a encontrar la connotación que quiera. ¿Qué quiso realmente decir? Ya con esa pregunta, usted está condenado. No, yo no quise decir más que lo que estoy diciendo, responde usted. No, aquí hay algo más. Y claro, usted puede interpretar y reinterpretar y reinterpretar la reinterpretación hasta que encuentre lo que usted quería encontrar. Y lo que siempre quería usted encontrar era algo para condenar. Usted no quiere encontrar algo bueno. El persecutor profesional, el imbécil profesional que está metido en estas ideologías extremas, busca la destrucción del adversario. O sea, busca la destrucción de toda persona que no sea de su tribu. Entonces, en ese escudriñamiento que no tiene fin, va a seguir hasta que encuentre algo que tenga la connotación debida. En este caso, en esta novela, la connotación racista. Como ustedes saben, esto ha pasado también con películas en Hollywood, películas norteamericanas antiguas, donde se han encontrado toda clase de connotaciones y han sido sacadas de cartelera algunas de ellas. Por supuesto, a propósito de Hollywood, en Hollywood no tienen ningún problema los hombres que dirigen esa industria, que son simplemente mercaderes dedicados a ganar dinero, no tienen ningún problema en ir, y esto ha sido explicado en varios documentales que aparecen en la red, ustedes los pueden ver. No tienen ningún problema en aceptar las presiones del Partido Comunista Chino, con el fin de poder entrar al enorme mercado chino. Y para que sepan ustedes, muchas de las películas que quizás ustedes ya han visto pasan por las manos de censores chinos para ver si el mensaje es el correcto, si no hay nada contra el Partido Comunista Chino. Además, metamos un actor chino que haga un papel positivo, a lo mejor que salve el mundo. Hay una película de ciencia ficción china, lo más estúpido que se ha filmado en muchos años, donde los chinos salvan al planeta. Hay un problema y sacan al planeta, lo mueven para otro lado, fíjese, lo convierten en una especie de nave espacial al planeta entero. Agradezcamos a los chinos que nos salvaron. Entonces, para eso no hay ningún problema. No hay ningún problema porque hay plata. Ahí no hay connotaciones. Ahí hay dinero. Pero si se trata de agredir, atacar, tratar de demoler, llamémoslo la sociedad tradicional por darle un nombre, y yo lo llamaría la sociedad natural, la sociedad del sentido común, entonces usted va a encontrar connotaciones racistas en una novela policial escrita hace 60 años. No hay ningún problema. Usted va a encontrar connotaciones raciales en un chiste que contó hace 20 años. Y no estoy exagerando. El año pasado hubo varios casos de personas que fueron llevadas casi al patíbulo en Estados Unidos. Por uno, porque se había pintado la cara de negro, para disfrazarse negro, no sé por qué, en el college, cuando tenía alrededor de 15, 16 años. Estamos hablando de un hombre de 50 o 60 ahora, no importa. Eso lo convertía en un criminal, lo convertía en alguien crucificable, en alguien que no tenía derecho a vivir, en alguien funable, en otras palabras. Esa es la atmósfera que estamos viviendo hoy en día. Permítanme ahora pasar a mi segundo bloque comercial, que lo voy a partir con Hey, que Ángel Hey se llama, es el mejor corredor de propiedades de Chile, porque es el hombre más eficiente que yo he visto en ese ramo para vender. El hombre vende incluso en tiempos como estos. Sabe también encontrar buenos arrendatarios, sabe administrar arriendos, si usted es rentista, sabe tasar propiedades, lo sabe hacer todo bien, pero recuerden, especialmente los que tienen que vender, porque eso es más difícil, que hay que recurrir en estos casos al mejor. Y el mejor se llama Ángel G. ¿Qué pierde con ponerse en contacto con él? Si no, le va a costar un peso ponerse en contacto con él. Y le va a cambiar la venta, que a lo mejor usted tiene algo en venta hace semanas, meses, y no pasa nada. Hey, para otro curso en online, delante le hablábamos del curso de música Higiena, ahora les quiero recordar que está también Entrena Inglés. Entrenainglés.cl es una academia que funcionaba como todas las academias. No funcionaba como todas las academias. Funcionaba personalizadamente, recuerden. Bueno, ahora, debido a la pandemia, funciona online, que también es una manera de clases personalizadas. Y hoy incluso tan intensas como si tuvieran la persona frente a frente. De hecho, la tienen, solo que está en una pantalla. Va a aprender inglés, se lo aseguro. Esta vez, sí. Yo sé que usted quizás ha aprobado varias veces y ha dejado las cosas a medio camino, en parte por culpa suya quizás también, por dejación. Bueno, estos cursos online son muy intensos, son muy directos y por lo tanto uno sale adelante con el curso. Póngase en contacto con entreninglés.cl. Cualquier pregunta, mande un mail a coordinacion@entreninglés.cl. Y otro servicio online, o más bien dicho en la internet, que está disponible y que es muy eficiente y que es súper práctico, es notariospress.cl. De seguro que usted tiene en este momento, de aquí para adelante, hasta fin de año, más de algún trámite notarial que hacer. Más de alguna cosa. Pero, por Dios, qué lata ir a las notarías, incluso en tiempos en que no hay pandemia. Es mucha la espera porque va mucha gente, porque se tramitan muchas cosas por notaría en nuestro país, como ustedes saben. Entonces uno está horas ahí esperando que lo atiendan, etc. Bueno, entre a notarioexpress.cl y se acabó el problema. En su propia casa, usted en su computador, entra a notarioexpress.cl, sale la página, el sitio. Usted pone qué papel necesita, qué quiere tramitar. Inmediatamente salen las preguntas, ok, ¿cómo se llama? ¿Cuál es su carnet de identidad? Todos los datos que se requieren para ese específico documento, lo paga ahí mismo con tarjeta. El asunto va de un viaje a la notaría más cercana a su casa y todo lo que usted tiene que hacer, porque eso está listo casi de inmediato, es ir a la notaría cuando usted quiera a firmar y retirar el papel, porque ya lo firmó el notario, ya lo pagó usted en el sitio. Todo lo que tiene que hacer es firmar frente al funcionario de la notaría. Eso es un trámite, es una exigencia legal. Y en 2-3 minutos está listo. Fuera de eso, notarioexpress.cl tiene un servicio de transferencia de vehículos que no requiere el paso suyo por el registro civil. Y tiene un servicio para que si usted contrata un arriendo, o sea, le arrienda a alguien y hace un contrato de arriendo, sea un contrato notarial, que son mucho más potentes para, en el caso de que haya un litigio con el arrendatario, o al revés, del arrendatario con el arrendador, usted esté bien precavido con un instrumento vigoroso, que es el instrumento notarial. En el plano internacional, estimados amigos, ya se imaginarán lo que les voy a decir del mar de la China. Sigue aumentando la temperatura y se está llegando ya a situaciones en que resulta difícil imaginar que haya un grado extra más, que haya un espacio extra para aumentar la temperatura, o ya llegamos al punto de ebullición. Y cuando uno llega al punto de ebullición ya no hay posibilidad de calentar más el agua. Ebulle, ¿no es cierto? Se ha llegado a una situación en la que en el mismo momento, en una parte del mar de la China, está la flota, una parte de la flota, o no sé cuánto, de la flota china haciendo juegos de guerra práctica con lo que ellos llaman munición viva o fuego vivo, o sea, disparando misiles de todo tipo. Y no muy lejos está una flota formada por barcos de guerra norteamericanos, australianos, japoneses y de otros países, haciendo también sus propios ejercicios. Al mismo tiempo, por sobre lo que los chinos creen que es su espacio aéreo, pero no lo es, aviones norteamericanos de espionaje electrónico pasan tranquilamente. Los chinos presentan sus protestas con amenazas como que podría haber un accidente, podría ocurrir un problema. En otras palabras, podríamos echarle abajo un avión por accidente. Y en eso están. Y los norteamericanos responden que nosotros estamos volando por donde permite la ley internacional. El espacio aéreo ahí no es de China, es internacional, y vamos a volar todas las veces que se nos dé la gana, cuando queramos. Y se siguen juntando recursos, siguen los norteamericanos acumulando en la isla Diego García, que está relativamente cerca del mar de la China, aviones de bombarderos de todos los tipos, los bombarderos invisibles, especialmente el Spirit, el B-2, que no lo ven los radares, B-52, esos venerables aviones, pero viejos, y todos son muy potentes porque pueden descargar una enorme cantidad de bombas, y no solo bombas, sino que no bombas de gravitacionales, por decir, bombas que caen nomás, bombas inteligentes, misiles, toda clase de munición. Y hay dos flotas de portaaviones, pero los norteamericanos tienen en los alrededores, tengo la sensación, por lo que me han dicho algunas de mis fuentes, hay otros dos grupos de portaaviones que están en algún lugar del Pacífico que en cualquier momento pueden entrar a la zona también. Podría juntar 4 o 5 flotas o fuerzas de tarea Estados Unidos en la zona. Entonces, yo no veo para dónde más puede crecer esta provocación mutua, si ustedes quieren. ¿En qué momento va a ocurrir un intercambio que va a significar que de uno u otro lado van a haber víctimas y ahí se va a desatar todas las pasiones que ya se han acumulado? Y de esta materia creo que les conté que un experto militar ruso explicó con un montón de detalles que no se los voy a dar aquí, ustedes los pueden buscar en el internet, que en caso de una guerra como esa, China saldría muy apaleado, perderían toda su flota literalmente y gran parte de su fuerza aérea, porque las capacidades norteamericanas son muy superiores, especialmente en el plano de la electrónica. Los chinos tienen muchas cosas, pero son copias, han copiado todo, le han copiado a los rusos, le han copiado a los europeos, le han copiado a los yanquis. Si ustedes ven los aviones y los destructores, las fragatas, los barcos de guerra chinos, son una copia al carbónico en todo, en su diseño, en su disposición del armamento, en todo a los buques occidentales, a los buques norteamericanos. Pero son malas copias. El otro día vi un video que daba risa de un vehículo anfibio chino, estos vehículos que pueden entrar al agua, avanzan como barco y luego salen a tierra, y entró al agua y se hundió, y aparecían los tripulantes saliendo. Después vi otro video en que soldados chinos reclamando por la pésima calidad de la copia que hicieron los chinos de vehículos de transporte de tierra de personal militar, como los Humvee, y otros que son un poco más grandes, con cierta coraza para resistir balas, digamos, de menor calibre. Todo de mala calidad. Entonces, como dicen algunos analistas, estos cohetes y estos portaaviones y estos destructores y estos aviones chinos hechos de cartón piedra, ¿cuánto podrían resistir? El analista ruso dice que muy poco. Es decir, sería una hecatombe para China. Una hecatombe. Y lamentablemente, esto no es un problema del pueblo chino, un pueblo fantástico, no tiene la culpa de estar bajo la férula del Partido Comunista Chino, de una casta corrupta, además a un grado impresionante. Fíjense ustedes que prácticamente todos los dirigentes, que son miles y miles del Partido Comunista Chino, que todos tienen cargos de importancia en ese país tan enorme, todos están metidos en negocios corruptos, prácticamente. Por eso que Xi Jinping, que está en un proceso de eliminar a sus enemigos políticos dentro del partido, inició una campaña contra la corrupción, que ya lleva miles de tipos eliminados de sus cargos. Y si es una campaña contra la corrupción, si el pretexto es una lucha contra la corrupción y no otra cosa, es porque la corrupción es el tema número uno en China. Entonces es la corrupción también la que produce elementos materiales de mala calidad, edificios de cartón piedra que se derrumban al primer temblor fuerte, vehículos militares que se hunden, todo así. Pero en fin, allá los chinos, yo espero que no haya un enfrentamiento porque el pueblo chino no se merece, digamos, ser devuelto a la edad de piedra en caso de una guerra. Porque la doctrina militar norteamericana en este momento es muy distinta a la que aplicaron en Vietnam. En Vietnam aplicaron una doctrina que es la fórmula del fracaso, que es el gradualismo, ir de a poco. Los bombardeos eran de a poco, habían límites, se elegía qué se podía bombardear y qué no. Y con esto los norvietnamitas se podían recuperar. A pesar de eso sufrieron 20 veces más bajas, pero finalmente fueron los norteamericanos los que se fueron. Ahora la doctrina es un golpe brutal, una especie como era la Blitzkrieg alemana, un golpe brutal liquidador. Entonces, bueno, el que sufriría más sería el pueblo chino, porque los líderes políticos y militares siempre encuentran un refugio en algún otro lado. Ya tienen, la última información que tengo es que muchos líderes chinos del Partido Comunista Chino están sacando sus dineros fuera de China, a bancos europeos, por si acaso, por si las moscas, habría dicho Lucho Corbalán. Permítanme continuar ahora con el ajedrez de Pablo. No les voy a hablar más por ahora, porque no estoy bien de la garganta, ¿no? De lo bueno que es para los niños por todas las razones. Lo único que les recuerdo es que si usted entra a Espacio Ajedrez puede comprar la caja con las piezas, con el tablero, etcétera, o el reloj, o las dos cosas. La distribución es muy rápida y le va a cambiar la vida a los niños. Y si usted también se pone a jugar, va a encontrar una fuente de entretención y de mantener su mente ágil muy superior a cualquier otra cosa. Les cuento ahora que miclimo.com, esta empresa premiada, ha iniciado una campaña, para el sur de Chile especialmente, que se llama Súmate a descontaminar. La idea, dicen, es que usted elimine este sistema de calefacción tan primitivo que es quemar leña y ocupe los equipos de Miclimo. Estos equipos no contaminan dentro de la casa ni afuera de la casa, como hacen la leña que usted quema. El 90% del calor se da por la chimenea y el humo. Son seguras, no hay ningún riesgo de incendio como ocurre con una combustión, ni que el niño se caiga o que la mascota se caiga al fuego, cosas que han pasado tantas veces con las estufas o las cocinas parafinas. Me acuerdo de niños chicos, vi muchísimos casos de niños con terribles quemaduras que se habían caído. Es competitiva en costo con la leña. Es competitiva, sí señor. Es mucho más barata que todas las demás tecnologías, como por ejemplo el gas, la parafina, incluso los pellets, que se supone es una especie de modernización de la quema de madera. Pero es madera finalmente el pellet. Es muy cómodo. No hay que almacenar leña, no hay que estar haciendo esfuerzos para prenderla porque la leña está húmeda, porque la madera ya venía húmeda. Usted aprieta un botón, bueno, yo lo sé porque tengo aquí en la casa, aprieta un botón, la temperatura que quiere, la velocidad de los ventiladores que esparcen el aire caliente o frío, según si usted quiere calefaccionarse o refrescarse. Todo eso lo controla usted como si estuviera controlando un televisor. Así es que, bueno, si quiere más información sobre esto, les voy a dar un link. miclimo.com/sur. Mire qué fácil. miclimo.com/sur. ¿Qué tal? Y ahora, controle su empresa, estimado amigo, con Controller. Controle la gestión de su empresa. Que las cosas anden bien en contabilidad, que no hayan problemas en auditoría, que no se produzcan desastres en el pago de las cotizaciones. En fin, mil cosas más que se tienen que manejar aún en la empresa más pequeña y normalmente hay problemas. Póngase en manos de Controller, esta empresa creada por expertos con 20 años de experiencia en empresas internacionales donde no se bromea, no hay amiguismo. El que está 20 años en empresas internacionales porque es súper, súper eficiente. Ellos montaron Controller con toda su enorme experiencia, más los mejores sistemas informáticos, y le van a dejar su empresa funcionando tiki-taka. Ellos tienen planes para empresas pequeñas, medianas o grandes. Comuníquese con ellos, contáctese con ellos, no le cuesta nada, ni un peso, y es muy importante. Les recuerdo además Ozonium.cl, que usa ozono para sanitizar o su local comercial, o oficina, o lugar donde entran empleados públicos, y su casa. En su local, oficina o negocio, usted alquila esta máquina que ve a mi izquierda, la programa usted como quiere, y en la noche o a la hora que usted la programó, va a emitir el gas ozono, que es O3, una molécula de 3 átomos de oxígeno, que es el más poderoso desinfectante natural que existe. Va a liquidar el COVID, todos los otros virus que pueden haber, las bacterias, no va a quedar títere con cabeza en ese espectro viviente o no viviente como son los virus. Y usted va a poder trabajar tranquilo, sus empleados van a estar tranquilos, sus clientes van a estar tranquilos. Para la casa también lo van a atender, pero no con una máquina, sino que mandando un equipo, porque en las casas se hace de otra forma. Y no olviden Lavo Club para lavar bien su ropa. Y no solo lavarla bien, sino que lavarla con comodidad, con un tanque de 10 litros que le va a durar mucho tiempo, que se lo llevan a la casa, que se lo reponen en la casa, que es biodegradable, que es hipoalergénico. ¿Quién más se puede pedir? Y, por supuesto, usted también ahora puede disponer de los kits, del kit completo con el suavizante y aromatizante que viene en 3 distintos aromas. Así que, ya sabe, Lavo Club, estimados amigos. Y les quiero mostrar un libro que creo que se los mostré una vez en un programa de sábado de haber sido, Pero se los voy a mostrar de nuevo por varias razones. Una, porque no tengo por qué asumir que todos los que ven este programa hoy día lo vieron ese sábado y viceversa. Segundo, porque se dan nuevas circunstancias, como el hecho de que descubrí que en una cadena de librerías en Chile, la cadena de librerías Antártica, el libro está en su traducción en español. Tercero, porque lo más entretenido que hay, me gusta aconsejar de nuevo las cosas que vale la pena. Sobre todo en tiempos como este, donde muchos de nosotros estamos sintiendo que vivimos procesos globales, que ya van más allá de lo parroquial, de lo nacional, sino que abarcan el planeta. Uno ve que se desencajan sistemas sociales, culturales en gran escala y quiere entender. Y una manera de entender es leer cómo estos procesos más o menos parecidos ocurrieron en otros tiempos, en otras sociedades, a veces en civilizaciones completas. Y por eso, este libro en inglés de un gran especialista en historia romana, que es Adrian Goldsworthy, se llama ¿Cómo cayó Roma? Y en castellano lo tradujeron La caída del Imperio Romano. Bueno, viene siendo algo parecido a la traducción. No es exacta la traducción, pero es súper entretenido. Es una visión en que está el autor se mueve en todos los planos. El plano de la gran visión teórica, digámoslo así, psicohistórica, de cómo que se desploma una civilización, qué le pasa. El plano más anecdótico de decisiones políticas, de personajes de carne y hueso que uno conoce por un momento, que aparecen en el escenario del libro y que toman decisiones que tienen tales o cuales efectos. Las circunstancias accidentales de la historia, en qué momento llegaron los bárbaros, qué pasó cuando las legiones romanas fueron destruidas en Teutoburgo, allí en el año 9 después de Cristo, creo, en la época del imperio con el primer emperador, con Augusto. Todas esas cosas están aquí. ¿Y cómo empieza? Porque para que vean ustedes lo entretenido, y este libro se lo recomiendo especialmente a mi amigo Nicolás, por si está viendo el programa, y yo sé que está más o menos interesado en la historia de Roma. El prefacio empieza de la siguiente manera, dice: si la gente hoy sabe algo acerca del Imperio Romano, es que cayó. Este es, sin ninguna duda, el hecho mejor conocido acerca de la antigua Roma, tal como Julio César es el más famoso de los romanos. La caída de Roma es memorable porque su imperio duró tanto tiempo, más de 500 años después de la muerte de César en Italia. Y duró 500 años en Occidente y 3 veces más en el este. Recuerden que Bizancio, Constantinopla, cayó en manos de los turcos en 1453. Y para darle una fecha que es bastante arbitraria, pero que es la que normalmente se usa, el Imperio Romano en el lado occidental del imperio cayó en el 476. Ese fue el momento en que deponen al último emperador romano propiamente tal. 476. El Imperio Romano fue excepcionalmente vasto. Ningún otro poder jamás ha controlado todas las tierras alrededor del Mediterráneo y dejó trazas y huellas detrás de sí en muchos países. Aún hoy día sus monumentos son espectaculares, el Coliseo, el Panteón en la propia Roma, también los teatros, los acueductos, las ciudades y los caminos que están por todos lados en las provincias del imperio. Ningún otro estado construiría una tan masiva red de caminos disponibles para todo clima, para toda temporada, hasta el siglo XIX. Tuvo que llegar el siglo XIX para que se viera algo parecido. Y en muchos países, esos sistemas similares no serían construidos hasta el siglo XX. El Imperio Romano es visto a menudo como muy moderno y altamente sofisticado. En algún momento se desarrolló la técnica de los vidrios, y había vidrio en las ventanas, calefacción central, las famosas termas, los baños públicos, etc. Y es visto así como muy moderno y sofisticado, especialmente para los visitantes de los museos y monumentos. Esto hace de la caída de Roma aún más notoria, más extraordinaria, especialmente puesto que el mundo que surgió de sus ruinas aparece ante nosotros como primitivo por contraste, o sea, lo que sería el mundo de la Edad Media o la Edad Oscura. La Edad Oscura, dice aquí Goldsworthy, se mantiene fija en la mente popular como tal, aun si el término hace mucho tiempo ha sido abandonado por los académicos. Así empieza este libro extraordinariamente interesante que ya me está dando ganas de leer por segunda o tercera, yo creo que tercera vez sería. Parte 1. Crisis, el siglo III. El famoso siglo III después de Cristo es el que casi todos los historiadores consideran el tiempo en que se empieza a manifestar, pero ya venía de antes, la cosa venía de antes, era como un cáncer que se empieza a manifestar cuando ya se ha desarrollado mucho, en el siglo III, los años 200 y tanto después de Cristo. La parte, bueno, y varios capítulos. En la parte 2, recuperación, el siglo IV, o sea, el siglo de Constantino, básicamente. Parte 3, los siglos 5 y 6, la caída. Esas son las tres partes, cada una de las cuales viene con capítulos que tratan toda clase de asuntos relacionados con los bárbaros, con los cristianos. La cristiandad emerge en algún momento y se hace poderosa, se convierte en la religión oficial. Todos los temas, y muy entretenido, yo creo que ustedes en esta lectura que he hecho a capela y que seguramente en la traducción al castellano estará mucho más mejor que lo que yo leí acá, se habrán dado cuenta que es entretenido. O sea, esa manera como empieza Adrián diciendo, todo el mundo al menos ha oído hablar de que hay una cosa que se cayó, que es el Imperio Romano. De eso todo el mundo sabe. Y todo el mundo sabe que existió un señor Julio César, aunque no lo ubiquen bien en el tiempo, qué es lo que hizo, quién era realmente, no importa. Es un tema, lo de la caída del Imperio Romano, muy interesante. Como he dicho alguna vez, he escrito cientos de libros, si no miles, sobre el por qué y el cómo de esa caída, en todos los tonos, de todas las maneras. No sé cuántas miles de causas se han ya enumerado o catalogado según distintos autores. Y es interesante porque hay muchos paralelos con el mundo moderno. Eso es lo que hace interesante la historia, cuando uno descubre los paralelos, cuando uno descubre etapas que tienen similitudes, cuando uno descubre conductas que está viendo en el propio presente y que se produjeron ya antes situaciones parecidas. Y por lo tanto uno puede hacer ciertas proyecciones basándose en lo que pasó en esa sociedad que ya conocemos y que podría pasar en la nuestra. Podría, no necesariamente. Entonces, para tiempos calamitosos como los que vivimos, tiempos de transformación global, planetario, la lectura de este libro es particularmente adecuada, particularmente, yo diría, hasta apasionante. Y eso sería todo por hoy, estimados amigos. Les recuerdo que este programa subsiste en la medida que tenga personas que colaboran con nosotros en Patreon, en Flow, por supuesto, sí, con avisadores. Estamos tranquilos con eso hasta el momento, estamos bien, nuestros avisadores a todos les ha ido muy bien, estamos muy felices que les hemos sido útiles, pero también necesitamos, y básicamente necesitamos, a la gente que nos apoye. Este programa, ya saben ustedes muy bien, lo hago todos los días, de lunes a domingo, sin parar, y entregándole cosas nuevas, como un programa con una compañera de trabajo, con Nicole Rodríguez, otro programa los domingos con Álvaro Sala. Este domingo vamos a tratar el tema que la otra vez no pudimos mostrar por este problema en el computador. En fin, estamos 100% y nos atrevemos a pedir que su apoyo también sea del 100%. No basta que nos miren, no basta que nos vean. Esa es la realidad. O sea, es así. Y bueno, a los que ya están apoyándonos, muchas, muchas, muchas gracias de todo corazón. Este programa no podría subsistir ni una semana más sin esos apoyos. Y así es que terminamos. Y un gran abrazo, entre paréntesis, a todas las personas que, en vez de plantear absurdos en el mundo político o de estirar la mano esperando ayuda, o más ayuda y nuevamente ayuda, trabajan y se sacan la cresta para mantener este país funcionando. Un especial saludo a los camioneros de Chile. Muchas gracias y hasta mañana sábado, que espero darles un tema entretenido que todavía no sé cuál puede ser. Voy a buscarlo. Nos vemos.